5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es uno de los cantos tradicionales con los que se celebra el Sukkot. El Sukkot es la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos y es una fiesta muy importante en el mundo judío. Se celebra durante 7 días y recuerda ese episodio fundamental del pueblo de Israel cuando, guiado por Moisés, salió de la esclavitud de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. Por eso esta fiesta se celebra o se celebraba con una salida de casa y con las familias, la gente, viviendo un tiempo en cabañas o en refugios sencillos, precisamente para recordar eso, para recordar cómo se vivía cuando se cruzó el desierto. Es también una fiesta en la que se celebra, la cosecha. Se dan gracias a Dios por la buena cosecha y es una fiesta, muy marcada por la alegría. Por eso, cuando se estaba celebrando el Sukkot, acababa de celebrarse el Sukkot, el pasado sábado, el golpe de Hamás era o ha sido especialmente doloroso porque ha golpeado a Israel en el momento en que Israel estaba celebrando una fiesta de agradecimiento. Precisamente cuando acaba el Sukkot, se produce una marcha de una organización que está trabajando desde hace ya algunos años. Es una organización que se llama Mujeres por la Paz. Algún año estas mujeres, palestinas y israelíes, estas mujeres, algún año ha hecho la marcha por el desierto, en recuerdo de lo que hicieron los israelitas. Los israelitas son los miembros del pueblo de Israel y los israelíes son los ciudadanos del Estado de Israel ahora. Bueno, pues marchan estas mujeres juntas y ya tienen dentro de su organización, una organización que busca la conexión entre palestinos e israelíes, a 45.000 miembros.
Hemos pasado 3 guerras terroríficas en 6 años. Cuando terminó la tercera dije, ya basta. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que sea para impedir una próxima guerra y es posible que debamos alcanzar un acuerdo diplomático.
Es algo muy emocionante. No encuentro las palabras. Hemos venido y nos gustaría que todo el mundo nos escuchase. Queremos un acuerdo político donde se incorporen mujeres, porque las mujeres podemos lograr la paz.
Esta fundación, esta organización, la creó Vivian Silver, que estaba cerca de Gaza cuando estalló el conflicto de 2014. La lista de guerras en Israel y en Oriente Próximo es muy larga. Bueno, y estas declaraciones que acabamos de escuchar explican bien qué es lo que quiere hacer Vivian Silver y los 45.000 miembros que tiene esta organización. Y es encontrar o pedir, forzar, presionar para que se encuentren vías para la paz. Mujeres para la Paz no apunta a una solución precisa que diga, pues oye, paz por territorios, paz por paz. No dicen, esta tiene que ser la fórmula. Dicen que se llegue a una fórmula, a un acuerdo diplomático. Y subrayan una cosa muy interesante y es que, cuando se creó el Estado de Israel tenía enfrente a todos los países árabes y que se hizo la paz con Jordania. Y hay buenas relaciones entre Israel y Jordania en este momento. Se hizo la paz, Israel hizo la paz con Egipto y ahora mismo mantiene buenas relaciones. Y estaba a punto de cerrarse un acuerdo de Israel con Arabia Saudí. Estas mujeres dicen, hombre, si hemos podido llegar a un acuerdo con todos estos países árabes, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo con los palestinos? No todo, afortunadamente, en Israel y en Palestina es violencia y es guerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Bruselas pone límites contra la desinformación en redes sobre el ataque de Hamas a Israel. La Comisión Europea pidió a Meta que especificara cómo iba a evitar la difusión de contenido falso sobre el conflicto, un requerimiento que también ha hecho con X, el antiguo Twitter, y al que acaba de sumar a TikTok. De no poner remedio, las plataformas podrían enfrentarse a una multa. Paloma García Vejero.
TikTok tiene una particular obligación de proteger a niños y adolescentes del contenido violento y la propaganda terrorista. Así se acaba de pronunciar el comisario Thierry Breton, que es el que está ejerciendo de policía de la desinformación a raíz de los ataques terroristas de Hamas. Efectivamente, Pilar, ya tiene sobre la mesa la respuesta de X. Ayer le dio un plazo de 24 horas a Meta, matriz de Facebook e Instagram, y así seguirá con todas las plataformas. Según detectan contenido terrorista manipulado o ultrafalso, deepfake, oficial y petición de explicaciones. Si la comisión decide abrir investigación formal y la empresa no retira voluntariamente esos posts o vídeos ilegales, puede aplicar medidas cautelares. Y si al final hay multa, puede alcanzar el 6% de la facturación anual a nivel mundial, sea X, TikTok o Meta.
Gracias, Paloma. Y nuevo rescate en las costas baleares. Salvamento Marítimo ha interceptado una patera con 12 personas de origen magrebí. Es la sexta embarcación que llega a Baleares en las últimas 24 horas. Cristina Requena.
Hasta el momento son 81 los migrantes llegados a Baleares a lo largo de la jornada en 6 embarcaciones. 3 han sido localizadas en aguas cercanas a Cabrera y las otras 3 en Ibiza. La primera patera ha llegado a Cabrera poco después de la medianoche con 13 personas y la última pasada la 1 de la tarde cuando agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Ibiza localizaban a 12 personas en tierra en las proximidades de la playa de Escaballet. De hecho, los inmigrantes que han llegado a Ibiza en las 2 primeras pateras se han personado directamente en dependencias oficiales de la policía. Los migrantes, todos de origen magrebí, presentan un buen estado de salud.
Y el funeral de Maya Villalobo, la joven hispano-israelí que murió en el ataque del grupo terrorista Hamas, tendrá lugar en Israel. Será en los próximos días y su padre, residente en Sevilla, asistirá a la ceremonia. La familia ha agradecido a través de una nota todas las muestras de apoyo y solidaridad. Maya estaba realizando el servicio militar en la base de Nahal Oz, una de las primeras que el grupo islamista tomó al cruzar la frontera de Gaza. Y hoy España se enfrenta a Escocia camino a la Eurocopa con el recuerdo de lo que pasó en el partido de Glasgow. Luis Munilla.
Aquel día de marzo, Luis de la Fuente dirigía su segundo partido con la selección y rotó hasta 8 jugadores. Escocia terminó ganándonos 2-0 y la estrella de España, Rodri, cargando así contra los escoceses. Hay que respetar su juego, pero para mí es un poco basura. Pierden tiempo, te provocan, siempre faltas. Para mí no es fútbol, decía Rodri aquel día. Eso no sentó nada bien en Escocia. Ayer el seleccionador escocés, hay que decir que lo dio ya por olvidado, y en esas llega este España-Escocia de hoy, en el que un triunfo nos acercaría muchísimo a la próxima Eurocopa. El partido es a las 9:45 en la Cartuja de Sevilla, con 4.000 escoceses en las gradas y tiempo de juego desde las 8:15 hoy en la cadena COPE. Esta madrugada tenemos también eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Destacan el Argentina-Paraguay a la 1 y el Brasil-Venezuela a las 2:30. Y en la Euroliga de baloncesto, 2 partidos con equipos españoles. Anadolu Efes Real Madrid a las 7:30 y Alba Berlín-Baskonia a las 8.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mirar al mar es un placer para los sentidos, sea quien sea el observador. Pero muy poca gente es capaz de mirar al mar con los ojos de hambre de un chiquillo y a la vez con la mirada creativa del investigador. Porque el 95% de nuestros alimentos se produce en la tierra y todo comienza con el suelo y el agua. Sin embargo, el agua dulce es una ínfima parte del total en nuestro planeta. Solamente un 2,5% es agua dulce y la mayoría de ella se encuentra en los casquetes polares y los glaciares. El resto es agua salada. Hazte la idea. Mirar al mar es mucho más importante de lo que imaginas. Ángel León, chef del restaurante A Poniente, con 3 estrellas Michelin, acaba de ser nombrado héroe de la alimentación por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Su última aportación es un nuevo alimento, la soja marina, que acaba de presentar en el Congreso San Sebastián Gastronómica y que destaca por su alto contenido en proteínas y porque apenas requiere agua dulce. Ángel León, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que te pillamos además en el mar, ¿no? Con tu barquito. Agua, sí. Es un poco casi tu elemento natural, ¿no? ¿Qué te proporciona a ti estar en el mar si puedes escaparte todas las mañanas?
Bueno, pues quedarme sin cobertura, Pilar, ahora mismo porque tenía que hablar contigo. Si no, me voy a un sitio que no tenga cobertura. Mira, ya con eso no tiene uno noticias de tierra, ¿no? Y bueno, como tú bien decías, creo que el agua del mar es una solución que todavía no realmente no somos conscientes, ¿no? Yo, por ejemplo, el descubrimiento de la soja marina, al igual que el descubrimiento del cereal marino que hemos hecho, en verdad estamos abriendo ventanas al futuro, en verdad. Actualmente entiendo que quizás sean cosas que la gente no es capaz de ver, pero tarde o temprano el humano tendrá que mirar al mar como un recurso para producir proteína más allá de consumir pescado, ¿no?
Claro. Oye, vamos a hablar precisamente de esta soja marina, la Cannabalia rosea, es conocida como mate de costa y también como haba o poroto de playa. Crece en suelos salinos de los trópicos de ambos hemisferios, por lo que está muy extendida por todo el mundo, incluidas zonas muy desfavorecidas. Sin embargo, normalmente se usa como forraje para el ganado o como abono, pero no para el consumo humano. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que no, porque no ha venido nadie y la ha mirado como quizás hemos mirado nosotros, ¿no? Al final, una soja que bebe agua del mar solamente y que luego las abejas extienden su flor por la tierra, a mí me parece un método de cultivo súper inteligente. La soja en sí, pues hay que cocinarla, es espectacular el sabor, es exactamente igual que una soja. No tiene matices salinos, ni iódicos, ni sabamar, lo cual lo hace todavía más interesante. Pero sí es verdad que un poco nuestra reflexión fue pensar que la soja actualmente es una de las proteínas más utilizadas en el mundo, que se quitan bosques en el mundo para plantar soja, y entendemos que esto es una oportunidad más de producir una proteína que consume el mundo, y simplemente con el agua del mar, ¿no? Nosotros la hemos fermentado, y hemos hecho soja blanca, soja negra, hemos hecho leche de soja, tofu, misos, es decir, todo lo que se hace con la soja sale perfectamente con este haba marina, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, nos parece un trabajo precioso sobre mirando al mar, y yo digo siempre que mirar a la naturaleza con hambre, que quizás es lo que falta mirar a la naturaleza sin ser caprichosos, y volver un poco para atrás a sentir esos instintos primitivos de ir probando todo cuando uno va por la naturaleza, ¿no?
Oye, pero, y Ángel, tú, ¿cómo y cuándo entras en contacto con este producto? ¿Cuánto tiempo de investigación os ha llevado al equipo de Aponiente?
Hemos estado 3 años, porque hemos estado viendo en qué partes del mundo. Nosotros la conocimos en Venezuela, en unas marismas abandonadas donde había, pues mira, casi una hectárea de soja marina y que producían casi 2,5 toneladas de haba marina. A nivel de producción nos pareció bestial. Y dijimos, bueno, esto ocurrirá en otras partes del mundo. Y efectivamente, uh-huh, ocurría en México, ocurría en Chile, ocurría en diferentes partes del mundo. Y entonces es cuando dijimos, oye, vamos a probarla realmente a ver si la soja tiene esas propiedades que tiene. Hicimos una analítica, tiene casi más, un 20% más proteínas que la propia soja, ¿no? Por lo tanto, pues nos parece una verdadera revolución a todos los niveles, ¿no? A nivel, sobre todo a nivel de buscar proteínas en el mar, ¿no?
Sí, estamos hablando, por un lado, entiendo, Ángel, de una fuente, como tú dices, de proteínas importantísima, que además está por todo el mundo, es decir, que podría suponer esta y otros productos que salen del mar, de este mar salado, desde luego una manera de combatir la infraalimentación, ¿no?, que todavía se produce en una buena parte del mundo, pero también luego con muchas posibilidades, ¿no?, a nivel de entrar en la cocina y de ofrecer platos también a comensales de todo tipo, ¿no?
sin duda. Mira, por ejemplo, en África, esta planta está extendida en muchas partes de África. Es el próximo sitio que vamos a ir y vamos a intentar contar a las comunidades que hay allí cómo se cocina, cómo se mete en la cocina, todas las cosas que podemos hacer en la cocina. Y luego otra cosa maravillosa que tiene, que es que se pueden hacer miles de elaboraciones en la cocina. Es impresionante la versatilidad que tiene la proteína en sí, ¿no? Ya sea para toda la gente que necesita alimento, porque tiene muchísima proteína, y luego para toda la gente que quiere comer productos que vengan del mar, que no sean transgénicos, que sean naturales, ¿no? Esto es una planta natural. Y tiene una sobreproducción, a la diferencia de la soja, es una fabácea que produce lava durante todo el año. Esto es algo súper importante, porque a diferencia de otras fabáceas que tienen sus temporadas, esta planta está todo el año produciendo haba, ¿no? Y eso es muy muy interesante, ¿no? También.
Uh-huh. Bueno, siempre se dice que uno de los alimentos del futuro y de esta búsqueda de proteínas estaría en los insectos, pero bueno, tú defiendes que desde luego en el mar podemos encontrar, bueno, esta producción, como tú dices, además en gran cantidad, ¿no?
Claro, yo eso de los insectos me pongo malo.
Porque, ¿ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque lo veo una muy torpe por parte del ser humano. O sea, me parece absurdo cuando se tiran 30.000 toneladas diarias de pescado al mar diariamente en Europa, de pescado de descarte, de pescado que no tiene valor en los mercados. Me parece una contraposición absolutamente en un mundo donde tenemos tanta información, de pensar que nos vamos a alimentar de insectos. Oye, si hay que comer insectos el día de mañana, me los comemos, pero coño, seamos inteligentes en que tenemos 3/4 partes de la Tierra y solamente consumimos el 12% de de las especies que nadan en el mar, porque vivimos en un mundo estandarizado donde solamente queremos comer pescados conocidos, ¿no? Es un poco, no sé cómo decirte, ¿no? Es un poco sensacionalista toda la gente que habla de que el futuro de la alimentación serán los insectos. Bueno, vamos a comernos los pescados que tiramos, primero para empezar, y vamos a abrir los ojos y vamos a ver al mar como una despensa, pero no vamos a elegir del mar lo que queremos, que al final queremos merluzas, queremos doradas, queremos siempre los mismos pescados. Vamos a abrir la mente a miles de especies que se tiran porque no tienen un valor. Yo me hace mucha gracia el nombre del descarte nombrado por los biólogos, ¿no? Que es la fauna acompañante al pescado comercial. Es decir, el pescado que no vale y que es pescado cuando se pesca el pescado comercial, ¿no? Esto es como y luego lo del tema de los pescados es una cuestión de moda, de tiempos, ¿no?
Sí.
Hace 30 años se tiraban los carabineros y ahora nos volvemos más aretas y dentro de 50 años no sabemos si va a una invasión de carabineros y valdrán 2 duros. O sea que al final las proteínas son productos que se ponen de moda. Por eso yo creo que hay que abrir la mente y tomar al mar como, pues eso, como una despensa, ¿no? Yo no me comí un pescado malo en mi vida. Yo creo que el enemigo del mar son las espinas, y cada vez somos más vagos y que nos gustarían que todos los pescados fuesen pollo para sacarle una pechuga, ¿no? Y comérnoslos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, pero de eso os encargáis precisamente los chefs y los que trabajáis, ¿no?, en los restaurantes, para ponérnoslo fácil a los comensales, ¿no? O sea,
por
que, Oye, y fíjate, Ángel, de chef del mar a héroe de la alimentación, como te ha nombrado ahora la FAO, que por cierto, enhorabuena, que me parece además un título precioso, pero que supondrá, supongo, para ti una, no sé si, una gran responsabilidad, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo la palabra esa, que superhéroe, por Dios, eso es Superman y esas cosas, ¿sabes? Yo lo único que sí es verdad, que nos anima mucho a todo el equipo de investigación de Aponiente de sentirnos respaldados por una gente tan importante. Estamos aliados con ellos en varios proyectos preciosos, que estamos mirando hacia el futuro y estamos consultando a ellos muchísimas cosas. Y por supuesto es un halago personal y emocional para mi equipo, que llevan muchos años rompiéndose la cara, más allá de cocinar papas con choco y tortilla de camarones en Aponiente. Creo que aportamos siempre una mirada abriendo ventanas al futuro en un mundo que quizás todas nuestras cosas no se ven realmente como inminentes, sino que creo que vivimos en un mundo donde todavía esto no interesa, porque hay muchos lobbies, muchos intereses y mucho dinero de por medio, como para que se descubran ingredientes que no necesitan ni fertilizantes, ni semillas, ni abono, ni crecimiento, ni nada, sino que simplemente la naturaleza, el agua del mar en movimiento, produzca proteínas, ¿no? Pero yo sí creo que en un futuro se abrirán estas ventanas y se acordarán de unos locos que había en Cádiz que propusieron estos proyectos, ¿no?
Ya lo creo que sí. Bueno, y que ya se puede degustar, es decir, esta soja marina de la que estamos hablando, en realidad lo estáis produciendo, lo estáis cocinando vosotros en vuestra cocina, en el restaurante Aponiente, y de hecho en el próximo menú degustación de tu restaurante en el puerto de Santa María vais a incluir platos, ¿no?, como el puchero marino con tofu, el haba marina con pilpil de plancton, ¿no?, para que todo el mundo vaya, pues, probando todo
bueno,
esto.
Bueno, el año que viene va a ser espectacular, porque yo no hemos dado verdura en la vida en Aponiente, o sea que los clientes se van a volver más aretas, que por fin vamos a dar alguna verdurita en el menú, y bueno, va a ser súper bonito cocinarlo en Aponiente la próxima temporada.
Bueno, pues es Ángel León, que es verdad que lo conocíamos ya desde hace un tiempo como el chef del mar, y ahora es el héroe de la alimentación, así es como lo ha nombrado la FAO, y que siempre que puede, además, en esa relación que tiene ya tan tan especial con el mar, él también sale al mar, porque por lo que veo lo necesita, y te estamos escuchando ahí casi, se oye un poquito además de fondo, las olitas, ¿no?, ahí del mar en el barco. Ángel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Igualmente, un abrazo. Escuchar la tarde, es jueves 12 de octubre, día de la Hispanidad, día de la fiesta nacional. Algunas preguntas que a lo mejor te haces sobre este día. Por ejemplo, ¿por qué se celebra el día de la fiesta nacional hoy, Fernando?
¿Por qué se celebra hoy? Porque hoy es el día en el que Cristóbal Colón, en 1492, llega hasta América. Pone pie en la Española. 12 de octubre de 1492.
¿Y cuándo se celebró por primera vez?
Pues mira, Pilar, se celebró en 1892. Ese año se celebró por primera vez. Hubo varios actos en Madrid. Bueno, los edificios públicos y muchas casas se engalanaron con colgaduras y adornos. Hubo músicas, bandas. Y hasta tedeums en todas las iglesias, y luego por la noche fuegos artificiales.
¿Y cuándo se convirtió en fiesta nacional?
O sea, el que se celebrase por primera vez en 1892 no significa que se convirtiese oficialmente en fiesta nacional. Fue en 1918 cuando se declaró el 12 de octubre fiesta nacional, y hay quien dice que es una mala fecha porque en realidad lo de la conquista de América pues fue una humillación para los países del otro lado del Atlántico. En realidad, se instauró el día de la fiesta nacional el 12 de octubre porque muchos países en Latinoamérica solicitaron que fuera este el día.
¿Hubo siempre desfile?
No. El desfile llegó relativamente tarde, porque se empezó a desfilar con motivo de las guerras de África. Cuando empezaron las guerras de África, pues como se estaba combatiendo, pues las tropas desfilaron y la gente, como hoy, pues se acercaba a ver a los soldados desfilar, Pilar.
Y hasta hoy.
Hasta hoy.
Hasta este 12 de octubre de 2023. Cambio como las luces de neón, camuflo lo que siento con el rock. Pues sí, es lo que estamos hablando también con los oyentes, con la gente. Hoy celebramos la fiesta nacional. ¿Y cuántas veces decimos eso de como en España en ningún sitio, sobre todo cuando estamos viajando por ahí fuera, ¿no? Que no digo que no disfrutes del viaje y del destino, pero siempre hay algún momento en que finalmente acabas diciendo la frase. ¿Recuerdas cuando la dijiste por última vez? ¿En qué país, en qué situación te encontrabas? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
lo que te ha pasado como a Javier de Málaga, que estás en otro país y echas de menos pues el ambiente de España.
Buenas tardes a la gente. He estado 2 años trabajando en Inglaterra. Y el año pasado estuve 3 meses y pico en Gante, en Bélgica, y otros 3 meses y pico en Bochum, una ciudad cerca de Dortmund, en Alemania. Y la verdad es que el ambiente, como el de España, en ningún sitio. Esa de salir a la calle, sentarte, tomarte una cerveza o un café, no. Allí la gente dentro de los bares y poco más. Y gente paseando, pues no. A partir de las 5:30 de la tarde, todo el mundo en su casa. Y después, bueno, la comida, ¿para qué vamos a hablar? Venga, un saludo.
Efectivamente. Bueno, somos muy de calle.
Somos muy de calle.
Aquí eso se echa de menos después.
Sobre
¿no?
todo si te vas hacia el norte de Europa, poca calle.
Poca calle a partir de las. Bueno, en cuanto anochece un poco, se acabó la vida.
Si encima eres de Málaga, pues fíjate.
Claro, echa mucho de menos
el contraste.
En la calle.
Pues sí, cuéntanos también aquella vez que fuiste a comer algo y dijiste, bueno, como en España es que en ningún sitio.
Buenas tardes, gente. Situaciones que nos encontramos cuando estamos fuera de España y decimos, como en España no se come en ningún sitio. Mirad, una vez estaba en Arcachón, un pueblecito costero de Francia, al lado de Burdeos. Llevaba a mis hijos pequeños, se les ocurrió de pedir una hamburguesa. Mira, yo no sé qué le llevaron, ¿eh? Si fue carne picada ahí, un toto revolutum, eso no tenía pinta de hamburguesa. A mí me pusieron un pescado más raro. Digo, como en España no se come en ningún sitio. ¡Ole!
Bueno, a ver.
Yo no quiero llevarle la contraria a esta oyente, pero en Francia no se come mal.
No.
No se come mal. Y si tiene, no tienes avío, pues una baguette y un poquito de queso y una botella de burdeo, pues ya está.
Bueno, hombre, se come bien si, y se paga también bien, ¿no?
Sí, también.
Bueno, fíjate,
aquí en España
eso,
puedes comer bien por un módico precio y
no,
en Francia...
No, en París es muy caro, pero luego tú, fuera de París, es que París es un mundo aparte. Los pueblos y tal, no, el precio, no hay tanta diferencia.
Bueno.
No hay tanta diferencia.
A ver, hay que reconocer que en nuestros países vecinos... Comer se come bien, porque en Portugal también se come
también
bien.
Se come bien, sí.
En Italia se come bien.
Depende.
Bueno,
claro, que depende de donde
depende
vayas.
De lo que te guste, pero en general.
Depende. Pizza recalentada puede ser dura.
Hombre,
la pasta puede ser buena o mala.
Y una hamburguesa que te la pongan mala también hay que tiene delito, ¿eh? Como
ya.
Decía esta
oyente. Pero
si una hamburguesa es una hamburguesa en todas partes.
Pues eso
ya,
digo
pues
yo.
No sé.
Una
pero
rara
fíjate,
de carne.
Yo lo que más de menos he echado de la comida de España, ¿sabéis lo que es?
¿Qué?
Cuando he estado fuera, el pan. Porque yo estuve un tiempo yendo a Estados Unidos y el pan era... el pan era horroroso. Era pan, pan de molde, de ese en bolsa de plástico. Y si no, bagels, estos roscos que son de pan y que tienen encima alguna semilla.
Sí, pero eso no es pan.
Bueno, es que con,
claro,
además
es que eso
con
no
el,
es pan.
Claro,
exactamente.
Y te vendía una cosa, pan francés, como gran cosa. Pan francés ni nada, hombre.
No, hombre,
¿y esta
no.
familia cómo puede estar tantos años, tantos siglos, sin comer pan?
Sin comer pan.
Sin pan de
este
verdad.
Sucedáneo, que no es ni pan
este
ni nada.
Pan. O sea, una cosa
pues
horrorosa.
Ojo, porque están desapareciendo las panaderías. Ya
pues
nadie quiere ser nadie quiere ser panadero.
Esto es un retroceso civilizatorio.
Desde luego. Sí.
Luego están las panaderías de diseño, esas que pide un bollo de pan.
¿Te cuesta 5 euros?
Digo, oiga, pero si yo lo que quiero es...
Bueno, es que también esos panes están muy ricos, ¿sabes?
Bueno,
hay mucho esnovismo.
También es verdad, pero hay muchos panes así de masa madre con mil cosas.
Una barra de pan 5 euros.
Bueno.
Una barra de pan 5 euros.
Sí, también se suben un poco de precio. Bueno, hablamos de comida y también de bebida.
Buenas tardes a la gente. Yo he viajado País Vasco francés porque mi mujer era francesa y cuando pedíamos una copa, bueno, en España te echan el licor a la mitad del vaso con hielo. Allí no, allí lo echan en un vasito medido
para
que no se pasen mucho más de lo que hay que echar en el combinado. Y me pasó en Marruecos que pedí también otro combinado te ponen los hielos con la mano y luego te rellenan, no te abren una botella de limón o de como hacemos aquí que te la abren delante de ti, no te rellenan con una botella de 2 litros. Son cosas que me sorprendieron muchísimo.
Hombre, hay que tener mucho valor para en un país de mayoría musulmana pedir oiga, me pone un gin tonic, o sea, quiere decir
no, primero no sabes lo que es. Cuando fui a Estambul no sabían lo que era poner
pero
¿cómo te pongo el refresco? ¿Dónde va? Y esto no sabían.
Ya, En los países de mayoría musulmana, bueno, en algunos, en Marruecos es verdad que es más fácil, pero sí. Y luego lo de la, lo del espirituoso muy medido, eso por ejemplo los ingleses son tremendos.
Pero está empezando a pasar en España, y antes no pasaba, tienes razón, tú ibas...
Dice, whisky doble, vas al pub, whisky doble.
A ojo, pero ahora vas por la noche madrileña, si habéis salido algún día, que yo no es que sea, y tienen los medidores también.
En los sitios más chic, donde te cobran un pastizal,
ojo, que te ponen dos gotas. Están utilizando ya los medidores.
Pero si el problema no es que haya medidores, el problema es cuál es el tamaño del medidor.
No, no, no.
Y el precio que te cobran luego también,
Pero vamos, lo de las copas es que es muy hispánico, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pero lo de las copas es muy hispánico, porque tú, vamos, yo, a ver, que me acuerde...
Yo decía yo antes que salir y que luego no puedes tomarte nada y dices, madre mía, como España, es que esto no
pero
es
pero vamos
así.
A ver una cosa, como yo... Que
no, mira, ya sé un sitio donde sí había muchas copas.
Sí. ¿Dónde?
En Beirut,
Escocia.
Por ejemplo.
¿En Beirut?
Rompen la noche. Esto es un tremebundo.
¿Qué me dices?
Fíjate. Pues sí, es una cosa.
¿Has visto?
Y fiesta, fiestuki, fiestorra a todas horas.
Anda.
En el centro. En el centro de Beirut, bueno, aquello es una locura.
¿Eh? Bueno, como en España en ningún sitio, que digo yo que aparte de comer y beber, lo habrás dicho por otro motivo alguna vez, va a ser todo comida.
Claro.
Ya sabemos que aquí comemos bien y beber
bueno,
ya
playas,
se ve que se bebe.
¿Quién
ha dicho las playas?
Yo antes, sí, las playas, que a veces no te falta irte muy lejos. O el sol, que te vas a un sitio de vacaciones porque el sol es estupendo y no lo ves en los siete días en los que
eso es duro, Sí, es duro, hay sitios donde no se ve el sol semanas enteras.
Es durísimo, sí.
Bueno, pues queremos que nos lo cuentes. ¿Cuándo lo dijiste? ¿En qué viaje? ¿En qué sitio? ¿Cómo? ¿En España? En ningún sitio. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, estamos siempre muy pendientes, ¿verdad?, de la última hora que nos llega desde Israel, desde Gaza. Pero se está hablando mucho de que hay 300.000 soldados israelíes preparados para una invasión terrestre en Gaza, pero, Fernando, ¿es realista pensar en esta invasión?
Pues nos la están anunciando desde hace días, de momento no se ha producido, y fíjate, Pilar, que esta tensión y este enfrentamiento entre Hamas y el ejército israelí tiene muchos años, pero los israelíes siempre han evitado una entrada por tierra. Vamos a ver qué puede suceder con la ayuda del almirante Tafalla.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología, te aconseja realizar revisiones periódicas para prevenir enfermedades oculares. Descubre más en miranza.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mandar al grupo un estoy llegando y llegar dos horas después es muy de aquí.
Con Finetwork tienes fibra 300, móvil 55 gigas y el Samsung A54 por 39,90 euros al mes. Más info llamando al 1777, finetwork.com o en tiendas Finetwork y Phone House.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta semana, el detergente líquido Marsella Día Super Paco con un 27% de descuento. Por solo 2,99 la garrafa de 3 litros. En tiendas y en día.es.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Continúa el intercambio de fuego entre el ejército israelí y Hamas desde el ataque terrorista de este sábado. La crisis no ha bajado de intensidad, la guerra no ha bajado de intensidad. Hoy ha llegado a Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, y bueno, ha dado respaldo a Israel, pero también ha dicho que no se puede hacer todo y que hay que medir y valorar los medios que se utilizan para dar respuesta.
Israel tiene el derecho e incluso la obligación de defenderse y asegurarse de que esto no vuelva a pasar otra vez. Como el primer ministro y yo hemos hablado, como lo haga, importa.
Dicen las autoridades, dice el ejército israelí, que en cualquier momento se puede producir la entrada por tierra en Gaza, algo que lleva años evitando el ejército israelí. Almirante Tafalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué se va a encontrar el ejército israelí cuando entre en la franja de Gaza?
Si entra, pero...
Igual no entra.
Todo hace pensar que está preparado. Tiene 300.000 hombres, un país de 10 millones como Israel. 300.000 es paralizar su economía, en parte. O sea, muchos menos relativos tenía Rusia en la frontera con Ucrania. Era prácticamente la mitad de eso, y Rusia es un país de 140. Si con 180.000 rusos en la frontera de Ucrania entró, 300.000 pueden entrar. Yo creo que va a ser un error colosal. Pero probabilidades de entrar, evidentemente sí la hay. Pero
¿un error por qué? ¿Qué se va a encontrar?
Que conserve la esperanza del if. Y sí, a lo mejor no.
¿Y qué se va a encontrar de Israel? Porque por un lado tenemos, bueno, un ejército muy armado, muy bien armado, con la última tecnología, y jamás lo que tiene son cohetes de fabricación casera, munición y material militar que está reciclado de Irán, de Siria. Claro, el desnivel de tecnología de armas es muy, muy notable.
Efectivamente, el desnivel técnico es muy, muy notable a favor de Israel. Pero precisamente en el combate urbano esas diferencias quedan muy disminuidas, porque te puede salir un miliciano, un terrorista, con un arma anticarro de una esquina de una casa y a 200 metros y darle a un carro de combate israelí. Y, o sea, el combate, las experiencias últimas en terreno urbano, sí, sea Faluya, en Irak, sea en Chechenia, sea en todos los sitios donde se ha combatido, las diferencias entre el ejército técnicamente más avanzado y el otro disminuyen notablemente.
Ya, ya.
Va a encontrar una alta posibilidad de bajas civiles, y si esto es verdad en todo terreno urbano, en este que es un queso de Gruyère, atravesado por túneles en todas las direcciones, que conoce los de Hamas, le da la posibilidad de que combatientes de Hamas salgan por la retaguardia israelí. O sea que va a ser, si se produce, unos combates muy sangrientos, con muchas bajas, tanto por parte israelí como Hamas, y desde luego con muchísimas civiles.
La cúpula de hierro, que durante mucho tiempo sirvió para neutralizar los cohetes de Hamas, no funcionó el sábado. Tampoco funcionó el servicio de información. Vamos, yo tuve experiencia estando allí y me parecía que la valla que rodea Gaza era imposible de atravesar y la han atravesado. ¿Qué ha fallado en el ejército, en la defensa israelí?
Pues a mi juicio ha habido dos tipos de fallo, uno digamos estratégico y otro técnico-táctico. El estratégico es que el ejército israelí estaba distraído por la situación en Cisjordania, que era claramente el objetivo político número uno, y también distraído por los conflictos internos del señor Netanyahu y su gobierno, que habían provocado que la situación interna fuera tremendamente preocupante, sobre todo en los aspectos sobre los sectores más liberales de la sociedad israelí, entre los cuales estaba el ejército. O sea, el ejército estaba estratégicamente distraído. Hamas jugó bien sus bazas, aparentando que era un cordero, pero indudablemente los israelíes saben lo que es Hamas, un grupo de asesinos fanáticos que no respetan ni la vida propia, a la que llaman un sacrificio o un
holocausto. Mártires, sí.
Ni mucho menos la vida de sus enemigos.
Claro.
O sea, Hamas era una pandilla de asesinos sedientos de sangre, pero jugaron al cordero. Entonces esto distrajo, a mi juicio, estratégicamente el foco, porque estaba más en Cisjordania, que era, los servicios de inteligencia generalmente trabajan más donde el jefe político está preocupado.
Si
el jefe está
preocupado, miradme eso, a ver qué está pasando ahí. Vamos a ver, escalada, posible escalada. Entra el ejército israelí por tierra en Gaza, Hezbollah apoya a Hamas, no sé si Irán incluso puede activarse. ¿Qué porcentaje tenemos de una posible escalada de tal manera que no se quede localizado el conflicto?
Un porcentaje alto. Lo primero, las barbaridades de Hamas últimas, las barbaridades del sábado tenían un aspecto clarísimo de provocación, que buscaba una sobrereacción del ejército israelí. Sí, es mal asunto entrar a las provocaciones de tu enemigo, como el señor Blinken, el secretario de Estado, puede sin duda recordarle que la sobrereacción de la administración Bush
el 2001,
el 9 de septiembre del 2001 trajeron consigo los fracasos de la invasión de Afganistán e Irak, una sobrereacción de Bush a lo que había, a la provocación de Al-Qaeda y Bin Laden, trajo consigo miles y miles y miles de muertos y una situación en que Irán se ha encumbrado y los talibanes han vuelto a Afganistán. Esas son las consecuencias de entrar a la provocación de su adversario. El ejército israelí entra y se produce un número de bajas grandes, civiles, como todo hace prever esto, es lógico que Hezbollah, que son rivales ideológicos, porque Hezbollah
suníes frente a chiitas,
o sea que se odian entre ellos, pero el odio a Israel es superior. Aprovechen la ocasión, parece lógico. Y adiós los acuerdos de Abraham, adiós la esperanza de paz.
Todo salta por los aires. Claro, hay que tener, tienen que tener cuidado con la reacción excesiva.
Última cuestión.
¿Esta guerra entre Hamás y Israel es una guerra proxy, como se dice ahora? O sea, una guerra por intermediario, una guerra proxy entre Hamás, bueno, sería más bien entre Irán e Israel. ¿Es una guerra proxy?
Bueno, Irán ha debido ver los acuerdos de Abraham claramente como dirigidos hacia ellos. Irán es el apoyo técnico de tanto de Hamás como de Hezbollah. Es decir, el beneficiario de esto claramente es Irán. Que no haya provocado el ataque, lo ha posibilitado, tal como lo veo yo. Sí, indudablemente es el armador de misiles, de cohetes, a uno y a otro, a Hezbollah y a Hamás. Es el coordinador, es lógico que siendo como es un régimen teocrático, islamista, extremo, haya aprovechado esto. No creo que haya dado la orden de ejecución de... por lo menos no hay pruebas, pero que claramente se aprovecha de la situación. Si esta situación se descontrola y va a más, pues claramente.
Almirante Tafalla, gracias por estar con nosotros ayudándonos a comprender, como siempre, la situación.
Yo quisiera, Fernando, si puedo hacer una humilde recomendación al señor Netanyahu, es que distinga entre palestinos y Hamás.
Es lo que no le están diciendo todos, pero no hace caso.
Y que no llame animales a los palestinos, porque no habrá paz sin los palestinos.
Gracias, pues compartimos esta advertencia. Gracias, almirante Tafalla. Bueno, Pilar, dos cosas de esta interesante conversación, como siempre, con el almirante Tafalla. Él no da por seguro que Israel entre en Gaza y si entra tiene un pronóstico muy negativo porque habría muchas bajas civiles y probablemente sería muy difícil que el conflicto se quedara encapsulado.
Análisis, desde luego, muy interesante y desde luego nos quedamos también con esos dos puntos que nos acaba de contar. Cinco y 5:47 minutos, hora menos en Canarias, de este jueves festivo 12 de octubre. Desde luego no sois pocos los que os habéis echado a la carretera. De hecho, se esperan, como estamos contando, 7,5 millones de desplazamientos durante todo el puente. Pero hay gente que en realidad esto de echarse a la carretera no lo hace solo este puente. Incluso es el puente cuando no lo hace, pero lleva haciéndolo mucho tiempo, durante los fines de semana. Fíjate, este es el caso de una familia de Cártama, en Málaga, que aprovecha los fines de semana para cumplir un reto: visitar los 103 pueblos que tiene su provincia, la provincia de Málaga. Se llaman Daniel y Estela y junto a sus dos hijos, Hugo, de 7 años, y Sara, de 12, ya han recorrido 66 pueblos de la provincia. El último, Rincón de la Victoria. Bueno, son aproximadamente 2 años y medio los que llevan viajando, como digo, cada fin de semana. Una idea que, como cuenta Daniel, el padre, surgió así.
La idea surgió un poco porque yo soy muy malaguita. Me gustan mucho las cosas de Málaga. Quería que mis niños conocieran bien su provincia, que conocieran bien sus raíces, antes de que viajaran fuera. Primero que conozcan lo suyo y ya después que viajen fuera. Entonces, un poco la idea era esa. Y también poner un poco en valor todos los municipios, que la verdad que merecen mucho la pena, algunos rincones de Málaga, que son muy poco conocidos, y ponerlo un poco en el mapa.
Bueno, pues de momento llevan 66 municipios, por lo que le quedan unos cuantos pueblos todavía por visitar.
Pues nos quedan, si mi cuenta no me falla, creo que nos quedan 37. Pasamos el Ecuador ya hace tiempo, el sábado pasado hicimos el número 66.
Bueno, es una aventura que están haciendo pública en redes sociales por si inspira a otras familias.
Lo estamos contando un poco pues por redes sociales. Estamos contando un poco la aventura, cómo nos va, y nos pueden encontrar pues sobre todo en Instagram donde solemos volcar toda la información, pero estamos presentes en TikTok, en Twitter, en Facebook, incluso tenemos canal de YouTube.
Qué bueno. Bueno, el último pueblo que visitaron fue el Rincón de la Victoria, y justo este fin de semana, el puente, que es más largo, van a descansar, no sin ir preparando ya la siguiente visita, que es una tarea de la que se encarga él mismo y Estela, su mujer.
Mi mujer y yo vamos eligiendo un poco, la verdad, al azar. No tenemos una ruta predefinida ni nos regimos por nada en concreto. Un poco al azar vamos moviéndonos, pues este fin de vamos a la Sarquía. Otro fin de vamos a la Serranía de Ronda, y un poco es aleatoriamente, la verdad. Ahí no tenemos nada predefinido.
Aunque Daniel reconoce que no siempre es fácil la combinación de viaje y compromisos familiares.
Muchos compromisos, cumpleaños, reuniones familiares, vamos un poco pues ahí lidiando como podemos con los niños. Intentamos casi todos los sábados hacer alguna ruta, pero es complicado. La verdad que tenemos que estar evitando muchos compromisos y muchas cosas, y ahí vamos.
Y si estás pensando visitar Málaga o cualquier rincón de la provincia próximamente, yo creo que no hay mejor criterio que el que nos va a dar Daniel, así que apunta.
A la gente fuera de Málaga recomendaríamos Ronda, por supuesto Ronda hay que conocerla, Antequera, hay muchos sitios, Nerja, pero hay muchos rincones. Estos tres no pueden faltar, y después hay muchos rincones también, muchos pueblecitos pequeños que merecen mucho la pena.
Bueno, oye, me ha parecido una idea buenísima, no sé a ti. Fíjate, recorrer y conocer en familia todos los pueblos, todos, grandes y pequeños de tu provincia, porque si nos ponemos a contar realmente cuántos pueblos conocemos de nuestras provincias, seguro que nos salen bien poquitos, Bueno, pues esta es la idea que ha tenido Daniel y su familia, junto con sus niños, como digo, Hugo y Sara, y su mujer Estela, están recorriendo todos los pueblos de la provincia de Málaga. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, sin ni una. Españoles viajamos mucho, cada vez más. Lo hacemos en el interior y lo hacemos también en el extranjero, claro, por fuera. Y cuando vas fuera, y sobre todo a determinados países, pues en algún momento parece que siempre nos sale la típica frase como en España en ningún sitio. ¿Cuándo la dijiste tú recientemente y por qué motivo? Es lo que te estamos preguntando. Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues la gente lo sabe muy bien, sobre todo la gente que trabaja fuera también de España.
Buenas tardes, gente. España es lo mejor, si no la destrozan más, claro. Yo, pues trabajando fuera, pues por todo, por la comida, por motivos laborales trabajando fuera, y al final, pues bueno, la tortilla de patata, los guisos, los cocidos, todo. En España, más de 15 días no se puede está fuera. Un saludo y feliz fiesta del Día de la Hispanidad a todos. Sois geniales. Buenas tardes.
A vosotros. O sea, límite 15 días.
Yo también lo tengo por ahí, 15-20 días, no más.
Yo nunca he estado 20 días fuera, la verdad.
Bueno, cuando
así
te vas...
que cuando lo pruebe, te diré.
Cuando te vas muy lejos hay que aprovechar un poquito el viaje.
Sí, no, pero que yo, pero no, sí, me parece fenomenal, es lo que hay que hacer seguramente, pero que yo no lo he hecho. Entonces no he llegado yo a ese extremo de echar de menos.
Pues muy bien, pero bueno, 15-20 días es estupendo.
Estupendo, sí. Límite máximo.
Sí, y si viajas mucho fuera de España, pues también ves las diferencias que hay, claro.
Buenas tardes, gente. Como en casa, en ningún sitio, en este caso en España. Yo soy transportista, recorro toda Europa y tanto por los precios, por la variedad de la comida, por la cantidad de bares, restaurantes, por el trato, por la movilidad, la cercanía, por todo lo que queráis pensar, por todo, como en casa, en ningún sitio. Viva España.
Bueno, por lo menos este oyente camionero que nos ha dicho ha incluido unos factores nuevos muy interesantes. El trato... la atención, la buena atención, sí. ¿No? El que somos más amables,
más abiertos, la
más
gente
abiertos,
está
es
España,
decir, características claro. Ya propias un poco de nuestro carácter, ¿no? Que es también algo que, bueno, pues lo que por lo que nos cuenta, puede llegar a decir eso de como en España en ningún sitio.
Sí,
bueno,
nuestros bares,
está bien, es una aportación más aparte de todo lo otro.
Claro. Y bueno, este oyente también lo tiene claro.
Buenas tardes, gente. Primero y principal, felicitar a todas las pilares y a todos los españoles por el país tan grande que tenemos. Solamente salí una vez de España. Fui a Francia, pero yo lo encontré fatal. La comida estaba todo carísimo y además que no me gustó nada. ¿Quiere decir eso? ¿Que he vuelto a salir? Pues no, mire usted, porque España es muy bonita. Yo me voy para mi Andalucía, que aunque soy cordobesa, aunque vivo en Cataluña, si no le doy la vuelta a España, se la doy a Cataluña. Pero salir de España, jamás de los jamases. Besitos.
Pero bueno, vamos a ver, habrá que...
No, hay gente que no tiene esa necesidad. Yo conozco a mucha gente que no tiene necesidad de salir fuera de España y que no ha salido nunca y que posiblemente no salga, ¿eh?
Bueno, sí, efectivamente, pero vale. Sí.
O que sales una vez, has tenido una muy mala experiencia y dices, pues mira, ¿para qué voy a salir
más? ¿Para qué voy a salir más? Yo me quedo aquí, ya está, ¿no?
Y además es verdad que...
¿Cómo es más lo malo conocido? En caso de que sea malo, que no lo es, porque claramente está quedando claro que es bueno.
Sí, pues tenemos un país tan variado que nos falta tiempo para conocerlo entero.
Rosa Rosado, embajadora de España.
Hombre, no, pero es verdad.
Sí.
Nos vamos,
marca España.
Muchas veces nos vamos muy lejos cuando hay sitios más cerquita aquí en España que no lo conocemos.
Rosa Rosado es marca España a partir de esta tarde. Y los oyentes también, queremos más mensajes. Cuando dijiste aquello de cómo en España en ningún sitio, 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030. Y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP. Y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Las 6 de la